Para muchos franceses de finales de los 60, el cine no era tan solo entretenimiento, era en sí mismo una forma de vida, tal y como mostraba Bernardo Bertolucci en su película Soñadores.
Fue aquí donde me eduqué de verdad. Me convertí en un miembro de lo que en aquellos tiempos se consideraba una masonería. La masonería de los cinéfilos. Los llamados fanáticos del cine. Yo era uno de esos insaciables, de los que se sentaban lo más cerca posible de la pantalla.
Al frente de la Cinemateca, desde su fundación en 1936, se encontraba un hombre que había enseñado a ver cine a toda una generación y que para muchos directores de la época se había convertido en un padre cultural.
Henri Langlois había creado la Cinemateca porque le gustaba proyectar películas. No quería que se pudieran en cualquier sótano. Cualquier película, buenas, malas, antiguas, recientes, de cine mudo, westerns, thrillers. Todos los cineastas de la nueva ola venían aquí a aprender su oficio.
Por eso, el 9 de febrero de 1968, una noticia sacudió el mundo intelectual parisino.
Obedeciendo a una oscura coalición de inconfesables intereses, el ministro Malraux ha expulsado a Henri Langlois de la Cinémathèque française.
El ministro de Cultura, el poeta André Malraux, había destituido del cargo a Henri Langlois. Los cinéfilos de París, con Truffaut a la cabeza, no tardaron en movilizarse. Una movilización con apoyos de directores de cine internacionales orquestada desde la redacción de la revista Cahiers du Cinéma.
No lo podemos admitir. La libertad no la regalan.
Hay que ganársela.
Todos los amantes del cine
en Francia
y en todo el mundo
están con vosotros
y apoyan a Henri Langlois.
El 14 de febrero, una manifestación de 3.000 cinéfilos tomó el Trocadero parisino. La carga policial fue contundente. Herido, François Truffaut tuvo que ser atendido en un soportal. Bertrand Tavernier terminó con el rostro ensangrentado. Y Godard, que fue el único que pudo cruzar el cordón policial, deambuló al final muy desorientado después de perder las gafas. El despido de Langlois se convirtió pronto en un caso político e ideológico, un símbolo en contra del inmovilismo del gobierno de De Gaulle.
Mis hijos creen que con sus manifestaciones y encierros y happenings, bueno, creen que con eso tendrán la posibilidad no solo de provocar a la sociedad, sino de transformarla.
¿Y qué sugieres? ¿Que despidan a Langlois y no hagamos nada? ¿Que deporten a inmigrantes y den palizas a estudiantes y nos quedemos mirando?
El socialista François Mitterrand elevó una pregunta en el Congreso. Faltaban semanas para mayo, pero muchos consideran el caso Langlois como un ensayo de lo que ocurriría después. Godard, Truffaut y muchos otros recordaban, por ejemplo, que en las manifestaciones participaba muy activamente un chico pelirrojo que muy poco tiempo después sería el protagonista de la revolución. Se llamaba Daniel Cohn-Bendit. El cine fue protagonista y el cine ha sido espejo, por eso 40 años después podemos reconstruir lo que ocurrió y sobre todo el clima de esperanza y confusión que se vivió gracias a las películas.
Costaba comprender lo que estaba pasando, pero las tiendas habían cerrado, las fábricas estaban en huelga y la situación se extendía por todo París.
El 2 de mayo, estudiantes de la Universidad de Nanterre y de la Sorbona se encerraron en la Sorbona. La policía cargó contra ellos y la tensión acumulada durante semanas estalló.
Las asociaciones de estudiantes han tomado las calles. Ha sido necesaria la intervención de las fuerzas del orden para evitar males mayores.
Las manifestaciones se sucedieron. Los estudiantes tomaron la Sorbona, el Teatro del Odeón. El 10 de mayo, 10.000 estudiantes levantaban barricadas y se enfrentaban a 13.000 policías antidisturbios. Pero, ¿qué querían con aquellas protestas?
¿Qué dicen? Es muy sencillo. Estamos hartos del dinero, de los beneficios, del poder de los ricos. Basta de agotar la tierra. Y dicen, paremos.
Más que objetivos concretos, se invocaba un nuevo espíritu, un espíritu de libertad.
Las cosas eran muy diferentes en el 68.
Ya sé que eran diferentes, pero no acabo de verte en plena calle tirando piedras y botellas.
En las barricadas.
No acabo de imaginarte así, eres demasiado dulce para pensar que...
Tuve que hacerlo, teníamos que hacerlo, era la única manera de cambiar el espíritu de... las relaciones entre la gente.
Los obreros pronto se unieron a los estudiantes. Estaban molestos por algunos recortes que De Gaulle había hecho en la Seguridad Social y el 13 de mayo, obreros y estudiantes juntos convocaron una huelga general que secundaron 10 millones de trabajadores.
Se han vaciado las reservas de todas las tiendas, sobre todo de azúcar y de harina. En París, el precio de la patata nueva ha pasado en 48 horas de 0,90 francos a 3 francos el kilo. También en las farmacias resulta difícil abastecerse.
El caos y el miedo se empezaron a apoderar de Francia. En Milú en mayo, de Louis Malle, se puede ver con qué desorientación, temor y esperanza vivían aquella huelga los franceses fuera de París.
Dicen que la gente hace el amor por todas partes.
Sí, los que tienen tiempo.
En la Sorbona, en el Odeón.
Dicen que en la Sorbona se resbala sobre el semen.
Ah.
El mundo del cine, tan activo con el caso Langlois pocas semanas antes, no fue ajeno a la movilización. Directores y trabajadores del séptimo arte convocaron los estados generales del cine francés. 1.200 profesionales se reunieron para definir estrategias que permitieran un cine más libre. Una de sus primeras decisiones fue apoyar la huelga general. Entre tanto, como cada mes de mayo había empezado el Festival de Cannes, los huelguistas del cine exigían que se suspendiera. La organización trató de contentar a todos decidiendo que fuera una edición no competitiva. El 18 de mayo se proyectaba Pipermín Frappé de Carlos Saura y en aquella sesión tuvo lugar uno de los episodios más peculiares del mayo del 68.
El festival no estaba de acuerdo con que retiraran la película y fuimos al estreno. La película era estaba oficialmente dentro del festival y dentro de los premios, ¿no? Toda la selección. Y nosotros fuimos a la sesión de la tarde que se pasaba la película, entonces impedimos que la película fuera proyectada sujetando las cortinas. Y ahí estábamos Godard, estaba, bueno, Geraldine Chaplin, por supuesto, el Díaz Querejeta, el productor, y estaba Godard, estaba Truffaut, estaba Louis Malle, estaba Polanski, estábamos todos agarrándonos a las cortinas para que se proyectara la película, ¿no? Ahí pues un poco todos amigos de la época.
En el tumulto, Truffaut fue golpeado y arrojado al suelo por un espectador furibundo. A Godard lo abofetearon y volvió a perder las gafas. La Revolución de Mayo duró lo que tardó en terminarse el mes. El primer ministro, Georges Pompidou, pactó en secreto con los sindicatos y el día 27 firmó con ellos los acuerdos de Grenelle y les dio una subida salarial del 10%.
Los obreros ya no están por la revolución.
Es que han dejado en ella demasiada sangre.
Prefieren someterse a los burgueses con tal de que se les vaya aumentando poquito a poco el sueldo.
Abandonados por los obreros y los comunistas, los estudiantes perdieron fuerza y poco a poco se fueron debilitando por su propia división en todo tipo de grupos, comités y grupúsculos, a menudo enfrentados entre sí. El 30 de mayo, De Gaulle, que había dejado el país, volvió, disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones generales, elecciones que, por cierto, volvió a ganar. 400.000 franceses de orden se manifestaron en las calles de París.
Lo sabía.
¿Por qué lo sabías?
Joder, porque lo oí por la radio. Anteayer dijeron que por fin se terminó esa verbena que habían montado en París.
El mayo del 68 ha adquirido tinte de leyenda para quienes lo vivieron.
Estaba en la tercera barricada, en la calle Saint-Jacques, a las 2 de la madrugada. Los antidisturbios nos atacan con gases lacrimógenos. Los muy cabrones.
Pero seríamos injustos si lo redujéramos a la categoría de batallita, porque desde aquel mayo los jóvenes progresistas incorporaron reivindicaciones nuevas, como el feminismo o el ecologismo, y demostraron algo que habría que tener muy en cuenta en el futuro, que más que ideas concretas a los jóvenes les mueven la rebeldía y la ilusión.
Fíjate en mis padres. En mayo del 68 eran jóvenes inquietos que se rebelaban contra todo. Ya sabes, el gobierno, la conservadora cultura europea, todo. Nosotros hemos de aguantar la misma mierda, pero no hay forma de saber quién o qué es el enemigo.
Mayo y su recuerdo han dejado al mismo tiempo un puñado de escenas y de películas en la historia del cine. Soñadores, Milú en Mayo, Los amantes regulares, El mar y el tiempo, pero quizás el homenaje más instantáneo y sutil lo hizo François Truffaut.
Estoy un poco cansada, ¿sabes? Porque anoche fui a la manifestación.
Bien. ¿Una manifestación?
Sí.
Con polis, golpes, porras y todo.
Durante aquellos meses, François Truffaut terminaba de rodar Besos robados y decidió que la película empezara con una imagen que no tenía mucho que ver con el argumento que vendría después, pero que estaba llena de significado. La puerta cerrada de uno de los dos cines en los que la Cinemateca celebraba sus sesiones, y añadió un rótulo que simplemente decía:
esta película está dedicada a la Cinemateca francesa de Henri Langlois.